Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Les voy a decir una cosa. La Linterna es un programa de noticias, de opiniones, de análisis, pero también es un programa radiofónico con vocación cultural desde hace muchos años. Y la cultura nos importa mucho en La Linterna, por eso tenemos espacios dedicados a la literatura, al pensamiento. En la actualidad, el lector de La Linterna, con Pedro García Guardango. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Traes novedades que te han llamado la atención en las librerías? A ver, ¿qué traes en este día, al comienzo de esta semana?
Voy a hablar de tres libros que acaban de salir al mercado.
Sí.
El último de ellos está en las librerías desde el jueves pasado. Me refiero al esperado libro del periodista Michael Wolff sobre Donald Trump.
Ajá.
Se titula, como sabes, Fuego y Furia, y sí, salió en Estados Unidos a principios de enero. Vendió 1 millón de ejemplares en 3 días.
Qué
tuvo
bárbaro.
Un enorme éxito en las redes sociales.
Ajá.
Y antes la Casa Blanca hizo todo lo posible para impedir su publicación, porque Trump se lo tomó como un ataque personal.
Bueno, ¿qué te ha parecido el libro de Wolff, que por cierto ha sido criticado en Estados Unidos por su falta de consistencia y su excesivo recurso a las anécdotas?
Bueno, el libro no tiene una línea argumental, no tiene una tesis. Peca de ser una especie de sucesión de anécdotas, pero yo creo que es un libro interesante de leer porque ofrece un perfil de la personalidad de Trump. O sea, Trump queda retratado como una persona que improvisa permanentemente, que no confía en sus colaboradores, que no se estudia los dossiers, una persona caprichosa y ególatra, y en ese aspecto yo creo que es interesante el libro y nos ayuda mucho a entender cómo toma sus decisiones el presidente de Estados Unidos.
¿Pero se ajusta a los estereotipos que circulan sobre él o no?
Sí, yo creo que sí que se ajusta, ¿no? Se ajusta al estereotipo, como te decía, que es una persona que tiene alergia a la lectura, que tiene una escasa comprensión de los temas, rechaza todos los informes escritos, no lee jamás nada. Está siempre en un proceso de decisiones absolutamente personalizado y en función de su interlocutor, cambia continuamente de criterio, está pendiente de la televisión y las redes sociales, y es un personaje tal como aparece en el libro, es enormemente inestable y puede tomar las decisiones más disparatadas.
¿Y hay alguna anécdota divertida que merezca la pena contar a los oyentes de La Linterna?
Hay muchas anécdotas
en el libro.
La verdad es que sí. Por ejemplo, que él a las 6 de la tarde le gusta retirarse en sus aposentos a tomarse una hamburguesa. Siempre cena lo mismo.
¿Siempre?
Siempre lo mismo, una hamburguesa con queso y patatas fritas. Y se pone a... tiene 3 televisiones en su habitación. Y se pone a ver 3 televisiones y luego con su tableta a ver las redes sociales. Otra anécdota, por ejemplo, es que detesta que le toquen su ropa. El primer día que dejó una camiseta tirada en el suelo, lógicamente sus asistentes se la retiraron, sí, y él se cogió un cabreo impresionante. Dice que ellos no tienen que tocar la ropa que él deja encima de la cama o en el suelo. Luego duermen en habitaciones separadas, que según dice Wolff es la primera vez con su mujer. Es la primera vez que sucede en la Casa Blanca. Jamás ningún presidente había dormido en habitaciones separadas. Y bueno, pues es una persona muy inestable emocionalmente. Y que
no se esperaba ser elegido y se puso muy nervioso la noche de las elecciones, lo cuenta Wolff, ¿no?
Sí, lo cuenta Wolff. Sobre todo él se puso nervioso, pero se puso más nervioso su entorno, sus asesores, que no se creían el resultado. Alguno de ellos se llevaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío, ¿qué va a ser de Estados Unidos? porque realmente es muy difícil de imaginar que un personaje de esta naturaleza haya llegado tan alto.
Sí.
Así que realmente en su equipo había mucho escepticismo.
¿Y cómo dice Wolff que lleva la responsabilidad de ser el presidente de Estados Unidos?
Si va
a cenar una hamburguesa a las 6, ya me hago una idea.
Él, como te decía, es alérgico a las reuniones, rechaza cualquier informe por escrito, o sea, es incapaz de leer 30 líneas. Por supuesto, no tiene ningún conocimiento de la agenda ni de los temas. Puede perfectamente confundir Siria con Irak.
Sí.
Y él se apoyó al principio en 3 personas, que era su jefe de gabinete Priebus, el ideólogo de la Casa Blanca, que era Steve Bannon, y su yerno, que era Jared Kutcher, casado con su hija Ivanka. De esas tres personas, a dos ya las ha despedido. Y ahora su jefe de gabinete es un general que se llama John Kelly. Pero tal como cuenta Michael Wolff, o sea, Trump es una persona que se deja convencer por el último con el que habla, que no tiene ningún criterio sobre las cosas y, por lo tanto, encierra sus decisiones, encierran un enorme peligro, aunque es verdad que tiene ya un staff de asesores y de colaboradores que le frenan mucho en sus decisiones.
Bueno, Fuego y Furia, el libro de Michael Wolff que ha traído esta noche a La Linterna Pedro García Cuartango. Otro que traes, otra novedad de la que te gustaría hablar, algo has adelantado sobre una escritora italiana inédita en España, algo me lo has adelantado un día de estos en una conversación. Sí,
sí, la verdad es que me refiero a Luce Deramo,
sí,
una autora italiana que ha escrito un libro que se titula Desviación.
Sí.
Es un libro impresionante porque esta mujer era hija de un subsecretario del gobierno de Mussolini, sí, y cuando cumplió los 18 años decidió marcharse a Alemania para ver si la propaganda que ella recibía se ajustaba a la verdad. Entonces ella cogió un tren y se marchó a trabajar al IG Farben en Múnich. Entonces, naturalmente, sufrió un enorme desencanto y vio que la propaganda nazi no se ajustaba a la realidad. Uh-huh. Ella participó en una huelga y fue encarcelada, fue detenida. Como su padre era un alto cargo de Mussolini, fue vuelta
a Italia,
¿no? Al norte de Italia, a Saló. Ella, nada más volver a Saló, volvió a Alemania. Y al volver a Alemania, en un tren donde había judíos, fue internada en Dachau. Pasó 12 semanas en Dachau, que fueron un infierno. Ella cuenta cómo logró sobrevivir y luego se escapó de Dachau y trabajó en un campo de tránsito donde se dedicaba a limpiar las cañerías, a limpiar los lavabos en unas condiciones terribles. Y bueno, esa es un poco la experiencia de esta mujer, que volvió a Italia en 1945, cuando acabó la guerra.
Y cuyas obras han sido publicadas hasta en España.
No,
ahora
la obra,
mismo, ¿no?
La obra, ella es totalmente desconocida en España. En Italia, Desviación se publicó en el año 79,
sí,
fue un enorme éxito, se vendieron cientos de miles de ejemplares, fue un fenómeno editorial. Y la verdad que los italianos descubrieron el talento de esta mujer, que había estudiado filosofía, era amiga de Silone, de Moravia y de grandes autores italianos, y que justo en vísperas de volver de Alemania a Italia vio una casa que ardía y se metió para salvar a unas personas que estaban bajo los escombros y se cayó un muro y ella perdió ahí, la fracturó la columna y perdió la movilidad y las piernas, de suerte que tuvo que volver a Italia en silla de ruedas. Uh-huh. Por lo tanto, es una vida bastante trágica. Pero la verdad que yo recomiendo encendidamente a los oyentes Desviación, que compren ese libro porque es una obra maestra en la literatura del Holocausto.
Una tercera entrega hoy. La tercera novedad que tienes preparada guarda relación con el periodismo, que siempre tienes tu tendencia a traerle a los oyentes de La Linterna algo relacionado con el periodismo, y a mí me parece bien, me parece bien.
Bueno,
porque hay que reivindicar el periodismo en estos tiempos de confusión.
Ninguna reivindicación mejor que la que hace Egon Kitsch.
Sí.
En este libro que se titula Nada es más asombroso que la verdad.
Uh-huh.
Es un libro sorprendente y maravilloso.
Sí.
Kitsch era periodista, había nacido en Praga en una familia de habla alemana.
Uh-huh.
También era de origen judío. Trabajó en Bohemia, el más importante periódico de Checoslovaquia a comienzos del siglo XX. Él había nacido en 1885, en los tiempos de esplendor del Imperio Austrohúngaro, y la verdad que el libro es una recopilación de artículos de una calidad literaria asombrosa y de una clarividencia que nos deja perplejos.
Pero Kitsch es un desconocido en España, los datos biográficos para poder situarnos.
Bueno, te voy a decir una cosa que te va a sorprender porque bien, nadie la sabe. Kitsch estuvo luchando en la Guerra Civil Española en el batallón Masaryk de las Brigadas Internacionales.
Uh-huh.
Y por lo tanto conocía perfectamente España y escribió sobre España en los periódicos alemanes.
Uh-huh.
Kitsch es una figura tan importante en Alemania que el gobierno alemán ha creado un premio con su nombre que se le da al periodista más distinguido del año.
Sí.
O sea, es una referencia. Sus libros en Alemania,
sí,
vendieron en los años 20 y 30 cientos de miles de ejemplares,
sí,
y es un periodista de una brillantez asombrosa. Realmente lo que él cultiva es el reportaje.
Es como el premio Pulitzer en Estados
Unidos. Sí, es como el premio Pulitzer en Estados Unidos, lo que se da con el nombre de Gonchis. Pero es que es un periodista...
Él es un reportero.
Por ejemplo, él en el putsch de 1934, cuando se arde el Parlamento, el incendio del Reichstag, le detienen al día siguiente, porque él era comunista. Era miembro del Partido Comunista y había formado parte de los Guardias Rojos en la caída del Imperio Austrohúngaro. Entonces a él le detienen y le llevan a la cárcel de Spandau, donde está internado unos meses. Entonces escribe un reportaje maravilloso sobre la cárcel, sobre los carceleros, cómo se vive en prisión, porque era un periodista fantástico, un periodista que sabía ver el más allá de los acontecimientos, sabía mirar la realidad con otros ojos.
Y ahora mismo el periodismo que él hizo es válido. El periodismo,
bueno, yo creo que es que no solamente es válido, sino yo creo que deberíamos volver al espíritu de Gonchis. Gonchis es un periodista que vincula lo que él ve, los hechos, con las tendencias de la historia, con las corrientes profundas de la sociedad alemana. Ajá. Y en esa medida, Kitsch, yo creo que es un periodista que hace historia. Es un periodista que hay que leer para entender la historia y para entender la época en la que vivió. Uh-huh. Es una persona, como te digo, muy brillante, que escribe muy bien y que tenía un enorme éxito en Alemania. Para mí este libro ha sido una revelación porque yo no lo conocía. Y creo que es uno de los mejores periodistas del siglo XX.
Bueno, pues estos son los tres libros que traes esta semana. Y además hay que recordar que se cumple, en este espacio que hemos dedicado a los libros y a la lectura, 50 aniversario de la muerte de Steinbeck, autor de Las uvas de la ira, de Ratones y hombres, Premio Nobel de Literatura. ¿Sigue siendo vigente en nuestros días?
Sí, también, bueno, a mí particularmente me encantó cuando lo leí hace quizá 20 o 25 años, Las uvas de la ira.
Sí.
Me parece una de las mejores novelas del siglo XX. Como sabes, Las uvas de la ira cuenta la historia de una familia del Medio Oeste, sí, que se queda sin trabajo, que no puede labrar la tierra, que está en la miseria y decide emigrar a California. Uh-huh. California era en los años 30 la tierra de promisión. Uh-huh. Y entonces el cabeza de familia coge una camioneta y se lleva a toda la familia hacia California. Las uvas de la ira cuenta el trayecto hacia el paraíso y el desencanto, ¿no?, que sufren. Y la verdad es que es una novela maravillosa. Hay también una película de Ford, de John Ford, sí, Las uvas de la ira, que es una obra maestra. Yo creo que es una de las mejores películas de Ford. Así que al que no quiera leer el libro, yo le recomiendo la novela. Yo creo que Steinbeck era un gran escritor, no solamente Las uvas de la ira, sino otras obras como De ratones y hombres, o La perla, o Al este del Edén. Tiene una gran producción. Fue, de hecho, Nobel de Literatura en 1962. Mm. Pero a mí me gusta porque es un escritor, sí, muy versátil, mm-hmm, un escritor que recuerda un poco el realismo de la novela europea de finales del siglo XIX. Mm. Y era una persona pues que había trabajado en el campo, había trabajado en las plantaciones de algodón, había también trabajado en la industria del azúcar, incluso había sido guía de un acuario de peces en Tahoe City.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Tenía una vida muy agitada y yo creo que él refleja muy bien el carácter americano, las contradicciones de la sociedad americana, sobre todo en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que es un escritor que hay que reivindicar, un escritor que merece la pena volver a leer, y sobre todo insisto en leer Las uvas de la ira, que es una de las 10 de las 15 grandes novelas del siglo XX.
El lector de La linterna, Pedro García Cuartango, que nos ha traído hoy varias recomendaciones, incluido volver a leer a Steinbeck.
Bueno, yo creo que me gusta el nombre que has puesto al programa, lo de lector, porque yo me considero un lector, yo creo que tú también eres un lector.
Sí.
Y bueno, pues la lectura no es solo una manera de aprender, sino que también yo creo comporta el placer de abrir un libro, el placer de aprender, el placer de disfrutar de otros mundos, el poder transportarse a fuera de la realidad que uno está viviendo. Y bueno, pues yo creo que si este programa tiene que servir de algo es para que la gente que nos oye tenga la motivación de coger un libro y leerlo.
Hasta la próxima, Pedro, que vaya bien.
Muchas gracias, Juan.
Sigue la linterna encendida. Con permiso, un momento. Enseguida noticias y el tiempo de la tertulia.